Briego en punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Buenas tardes y bienvenidos a este resumen semanal de Priego en Punto, en la sintonía de Radio Priego 107.0 del dial y radiopriego.net. Durante la próxima media hora repasamos para ustedes los asuntos que han marcado la actualidad de Priego y su comarca durante los primeros 7 días del mes de abril. En esta víspera de la Semana Santa, del Domingo de Ramos, y con nuestros mejores deseos para lo que queda por delante, comenzamos la edición semanal de Priego en Punto.
Priego en Punto. Local.
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha emitido un bando con objeto de dar a conocer a la población local la obligatoriedad de mantener en correctas condiciones de limpieza y vallado los solares ubicados en el casco urbano, tal y como dicta una nueva ordenanza municipal publicada hace un mes en el Boletín Oficial de la provincia, que fija la fecha límite para su adecentamiento en el 30 de abril de cada anualidad. Un plazo tras el cual el consistorio tendrá la capacidad de apercibir a aquellos propietarios que incumplan la normativa. De igual forma, y dado que el periodo comprendido entre los meses de junio y octubre se considera de riesgo alto de incendios, el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la población que actuará directamente o con subcontratas en aquellos solares o terrenos donde se detecte maleza, suciedad o falta de seguridad, declarándolos como zona de emergencia y repercutiendo todos los gastos de limpieza en la propiedad de estos espacios. Igualmente, en el bando se especifican algunos detalles de esta nueva ordenanza que, por ejemplo, eximirá de la colocación de vallado a aquellos solares con condiciones idóneas para servir de aparcamiento público provisional. Cristina Casanueva es delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Lo que se intenta con la última modificación que se ha hecho de la ordenanza es que a partir del 31 de mayo hasta el 31 de octubre, que es época de incendio medio alto, pues en aquellos solares que se detecten bien por el Ayuntamiento o a denuncia de cualquier vecino de que no se han limpiado y que puede tener un peligro por pegar a alguna de las casas o a algún vial público, pues que el Ayuntamiento pueda actuar directamente si el vecino no ha actuado, ya que hemos tenido problemas otro año a la hora de que cuando no limpian entramos en un procedimiento de orden de ejecución que se va un mínimo entre 3 y 6 meses de realización del documento para poder luego entrar a un solar y limpiar. Como eso se quiere evitar, se cambió hace unos meses la ordenanza y, como digo, pues el bando recordar a todas las familias que tienen un solar y no está edificado que deben de mantenerlo limpio y, sobre todo, poniendo la fecha en el 30 de abril, evitando también, ahora con la floración, que haya un poquito menos de alergia y también incomodidades de roedores o suciedad que incomoda a los vecinos que tienen al lado un solar sin edificar. Recordar también que aquellos solares que pegan a suelo urbano y aunque no pueden edificar, sí que tienen que hacer una banda de 5 metros de seguridad si tuviesen alguna plantación o tienen vegetación para evitar pues también riesgo.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
Una veintena de voluntarios y 3 ambulancias conformarán el dispositivo sanitario que Cruz Roja Española ha diseñado para la cobertura preventiva con motivo del desfile procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la mañana del Viernes Santo de Priego de Córdoba. Dadas las características de dicho desfile, el dispositivo comenzará a las 9 de la mañana con una UBI móvil situada en la Cruz de la Aurora, mientras que las otras 2 ambulancias quedarán emplazadas hasta el comienzo del desfile en la calle Carrera de Álvarez. Asimismo, un equipo de voluntarios compuesto por médico, enfermeros y socorristas se situará dentro de la iglesia de San Francisco. Manuel Luque, responsable del Departamento de Salud, Socorros y Emergencias de Cruz Roja Española en Priego de Córdoba, ofreció a Priego en Punto más detalles de este operativo. Le escuchamos.
Una vez que comience el desfile en torno a las 11 de la mañana, 2 ambulancias se situarán en la calle Lozano Sidro, junto al edificio Palenque, mientras que la UBI se ubicará tras el desfile hasta la llegada a la Plaza del Santo Cristo, que se dirige hasta el Calvario. También un equipo de voluntarios se situará tras el desfile durante todo el recorrido, precisamente en el lateral de la ermita del Calvario, concretamente la Casa Hermandad de la Virgen de los Dolores, se habilitará un punto de atención médica durante la tradicional bendición. Durante todo el recorrido se van a señalizar los puntos de evacuación que están situados en la calle de Ampadilla, República Argentina, Lozano Sidro, Virgen de la Cabeza y Plaza de Andalucía. Para mayor seguridad, Dispondremos de 4 desfibriladores durante el dispositivo, 3 de ellos en las distintas ambulancias y uno se llevará en el equipo de Cruz Roja situado al final del cortejo. Como objetivo principal de todo este dispositivo, se pretende garantizar que haya en todo momento medios suficientes para cubrir cualquier emergencia sanitaria que se pueda producir durante el desfile procesional de nuestro Padre Jesús Nazareno y que en el caso de pues, que cualquier ciudadano requiera de nosotros, podamos prestarle una atención de calidad y lo más rápido posible a cualquier persona que lo necesite en la mañana del Viernes Santo.
El pasado año, el dispositivo de Cruz Roja Española atendió durante el desfile a un total de 31 personas, principalmente por traumatismos, contusiones y lipotimias, que en 3 casos precisaron traslado a centros hospitalarios. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha denunciado el estado deplorable que, en opinión de esta formación política, presenta el recreo de Castilla por la dejadez y el abandono permanente al que, consideran, está sometido por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Un espacio emblemático del municipio cuyo arreglo costó más de 3 millones de euros financiados de manera conjunta por la Unión Europea, la Junta de Andalucía y el propio consistorio y que abrió sus puertas al público en junio de 2013. Tras casi 4 años, los socialistas critican la dejadez en el mantenimiento de este espacio que presenta numerosos desperfectos en diversos ámbitos, siendo el más grave la rotura del ascensor, algo que ya fue denunciado por los socialistas y que de nuevo lleva más de un mes fuera de servicio, impidiendo a las personas con movilidad reducida poder acceder a este histórico jardín. Maderas gastadas, cristales y maceteros rotos y humedades que ennegrecen las paredes, aspectos que según el Grupo Municipal Socialista no ofrecen la mejor visión de un pueblo que quiere potenciar el turismo como alternativa al desarrollo económico. Asimismo, también pusieron en evidencia la falta de vigilancia en este entorno y la pasividad del ayuntamiento en este ámbito, lo cual permite el gamberrismo en su interior, materializado en continuos destrozos y el deterioro de este espacio singular. Acciones que, en la mayoría de los casos, se saldan sin ningún tipo de sanción a sus responsables. Por todo ello, el Partido Socialista ha solicitado al equipo de gobierno que redoble el esfuerzo en el mantenimiento del recreo de Castilla, así como en materia de seguridad en un entorno cuya recuperación supuso un notable esfuerzo desde lo público y debe ser cuidado y puesto en valor para el disfrute de todos los prieguenses. El presidente de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego, Pedro Ángel Ruiz Barrientos, y la alcaldesa de la localidad, María Luisa Ceballos, han renovado el convenio de colaboración anual entre el consistorio y el colectivo cofradiero prieguense. Un acuerdo que mantiene la cuantía económica de ediciones anteriores, cifrada en 24.200 euros, que será destinada a la promoción de la Semana Santa en general, así como al apoyo económico para la organización de las respectivas estaciones de penitencia de las hermandades locales. De igual forma, además de los distintos compromisos en materia de tráfico, turismo y cultura que asumen ambas partes, el convenio también recoge la nómina de actuaciones que tendrán que realizar tanto la Coral Alonso Cano como la Banda Municipal de Música en los diferentes actos que organicen las hermandades sin que ello suponga ningún gasto para sus arcas. El acuerdo, que recoge la colaboración con las 10 hermandades que desfilan durante la Semana Santa, también prevé apoyo a eventos tan importantes como los Domingos de Mayo, la Romería de la Virgen de la Cabeza o las procesiones infantiles. La agrupación de Hermandades y Cofradías también recibe colaboración por parte del Consorcio Caminos de Pasión y, como novedad este año, la Diputación de Córdoba se suma a estas colaboraciones, ya que tras el acuerdo plenario alcanzado el pasado mes de marzo, definirá en un convenio individualizado con las 13 agrupaciones de los municipios con Semana Santa declarada de interés turístico de la provincia los términos de una nueva línea de colaboración directa financiada por la institución provincial. El paro creció en Priego de Córdoba durante el pasado mes de marzo con 14 desempleados más respecto a febrero, una cifra negativa que, sin embargo, contrasta con el notable descenso en términos interanuales que, respecto a marzo del año pasado, se reduce en 325 demandantes de empleo, con una cifra global de 1.679. Una tendencia que comenzó a fraguarse el pasado mes de diciembre con el inicio de la campaña de recogida de la aceituna, pero que, según el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía, coloca el índice de desocupación ocupados en niveles similares a los de 2010. Un panorama similar al que se dibuja en las otras dos grandes poblaciones de la comarca, Cabra y Lucena, ya que en el caso del municipio egabrense el incremento fue más pronunciado con 106 parados más respecto al mes anterior y un global de 1.756, y en el caso de Lucena también creció en 125 desempleados, dejando la cifra total en 4.742. En ambos casos, el descenso interanual también supera los 200 y 500 parados respectivamente en comparación con los datos de hace un año. La provincia no ha sido ajena a esta tendencia, de tal forma que el desempleo aumentó en Córdoba un 0,6% al término del mes de marzo, dejando 503 parados más con una cifra global de 80.552. Ante estos datos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, de Córdoba, ha criticado la inacción, en su opinión, de las administraciones públicas a la hora de afrontar este problema en la provincia. Escuchamos a la presidenta de CESIF Córdoba, Dolores Navajas.
Lamentamos que ni el Gobierno Central, ni la Junta de Andalucía, ni la Diputación, ni el Ayuntamiento muestran ninguna capacidad de respuesta ante el incremento del paro en el último trimestre y ante las elevadas cifras de desempleo que afectan a nuestra provincia, una de las pocas en Andalucía y en España que ha experimentado una subida en marzo.
Conecta con la actualidad.
Ya está aquí la Semana Santa y con ella algunas modificaciones y fórmulas que alteran, en mayor o menor medida, la vida cotidiana de la ciudadanía. Es el caso de la recogida de basuras, un servicio que contará durante la próxima semana con algunas variaciones respecto a su operativa habitual y cuyo plan de recogida ha sido dado a conocer por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. De esta forma, de Domingo de Ramos a Viernes Santo, la recogida de residuos se efectuará a partir de las 3 de la tarde, contando con algunas pautas específicas en los días centrales de la Semana Mayor. Concretamente, el Miércoles Santo serán retirados los contenedores instalados en el Compás de San Francisco para ser reubicados en calle de Ampadilla, a 10 metros de la terraza del bar El Cortijero, retornando a su emplazamiento habitual durante la recogida del Viernes Santo. Ya el Jueves Santo, los contenedores de acera ubicados en calle Caracolas, esquina con calle Estación, se colocarán en calle Santo Cristo, volviendo de nuevo a su lugar el Viernes Santo tras el paso de la procesión. Precisamente este día, el Viernes Santo, será la jornada con más alteraciones en el servicio de recogida, ya que esta pospondrá su hora de inicio a las 6 de la tarde en la zona centro, por ser la franja horaria con menos concurrencia de público entre los desfiles procesionales de la mañana y la noche. Con esta premisa también se procederá a instalar dos contenedores adicionales en calle Cuartel, que serán usados por el personal de la Cofradía de Jesús Nazareno el sábado de Gloria, no permitiéndose el uso por parte de los vecinos de esta zona y siendo retirados durante la recogida del sábado de Gloria. Respecto a los contenedores soterrados de la zona centro, está prevista su descarga dos veces cada día entre el Lunes Santo y el sábado, siendo el horario aproximado de recogida entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. Por último, desde el consistorio se ha informado de la retirada de los contenedores de papel y vidrio existentes en las calles por donde discurran los cortejos procesionales, así como de la normalización del horario de recogida el sábado de Gloria y domingo de Resurrección, cuando, de nuevo, el servicio volverá a prestarse a partir de las 10 de la noche. El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía llevará durante las próximas semanas a debate dos proposiciones no de ley en las que solicitará mejoras en materia educativa y sanitaria para Priego de Córdoba. El parlamentario andaluz de esta formación política, Adolfo Molina, ha explicado que, en primera instancia, el Grupo Popular se hará eco de la reivindicación que mantiene la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Ángel Carrillo ante las deficiencias que presenta esta infraestructura, en cuyas clases se registran grietas y problemas de humedades que provocan que el entorno educativo no se encuentra en las mejores condiciones para este uso, tal y como sucede en los patios y zonas deportivas del recinto. Un asunto que también se elevará a la Comisión de Educación del Parlamento Andaluz y que, junto a la queja admitida a trámite por el Defensor del Pueblo hace unas semanas, pretende servir de presión a la Junta de Andalucía para que actúe en la mejora de este centro, que acoge diariamente a más de 400 de alumnos. Escuchamos a Adolfo Molina.
Desde luego nosotros lo que vamos a hacer, nuestra obligación, y es apuntar más alto que a la delegada, que debería de estar cumpliendo con su obligación y haber atendido a esta familia hace muchísimo tiempo, pero llevar estas quejas al Parlamento andaluz. Y es lo que vamos a hacer, pues en cuanto que podamos, el mes que viene, la Comisión de Educación, preguntar a la consejera qué piensa hacer ante esta situación que tiene esta edificación del Colegio Ángel Carrillo, con estos problemas desde hace tanto tiempo y que tiene que tener constancia, porque una cosa que a mí me dice bastante habitual es que ella no sabía nada. Aquí ha habido, insisto, acuerdos de pleno en los que se le ha dado comunicación a la Junta de Andalucía y esa solicitud de reunión por parte de los padres y madres del colegio. Luego debería tener conocimiento y lo que debe decirnos es qué van a hacer para acometer estas mejoras, acometer esta obra, esta inversión, este plan de inversiones, que es lo que solicitan los padres para que sus hijos puedan recibir su educación en condiciones, en unas mínimas condiciones. Ellos mismos no lo decían, no están pidiendo lujo.
En otro orden de asuntos, el parlamentario también anunció la presentación de otra proposición no de ley para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración Autonómica con esta localidad en materia sanitaria. Molina enumeró la serie de servicios prometidos al municipio que aún no han sido implantados, así como otras solicitudes derivadas como la mejora del transporte público para los traslados a Cabra con objeto de recibir atención sanitaria en el Hospital Infanta Margarita, centro de referencia en la comarca. Adolfo Molina.
Que se haga efectivo el acuerdo y promesas realizadas sobre la implantación de consultas de especialistas en el Centro de Salud de Priego, que se amplíe esa cartera de servicios de Priego y, fundamentalmente, queremos que se garantice la atención pediátrica tanto en consultas externas como en servicios de urgencia y, sobre todo, sábados por la mañana, para que, insisto, esas familias no tengan que trasladarse con lo que ello conlleva al Hospital de Cabra, que se dote de personal médico una vez cada 15 días como mínimo los servicios de urología, internista y cardiología. Se dote al centro de salud, también importante, de los medios necesarios para que la primera consulta de oftalmología se pueda llevar a cabo en el mismo centro de salud. También que se amplíen las horas de radiología, fundamentalmente fines de semana y tarde, y que mientras esto no se produzca, que se acerquen estos servicios de especialidades a los ciudadanos, pues que haya un acuerdo, una coordinación entre la Delegación de Salud y la Delegación de Fomento y Vivienda para mejorar esos horarios de transporte público, que es competencia de la Junta de Andalucía, para que, si hay que trasladarse a Cabra, bueno, pues que le demos facilidades a los pacientes y que puedan hacerlo, pues, sin perjuicio para ellos.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
Cada semana tenemos que hablarles de los logros que consiguen los aceites de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba, que también el pasado fin de semana lograron copar el palmarés del concurso internacional L'Orciolo d'Oro 2017, convocado por la sociedad gastronómica Enohobby Club dei Colli Malatestiani en Italia. En este caso, el marco consiguió reconocimientos en todas las categorías del certamen. En concreto, la firma Cladium, de aceites Aroden, consiguió el segundo premio en la categoría de frutado ligero y para que Oliva Serie Oro, de Almazaras de la Subbética, la gran mención en la misma categoría, destacando la también distinción obtenida por la firma XI de la empresa X37 Grados Norte SL. En la categoría de frutado medio, la firma Rincón de la Subbética de Almazaras de la Subbética fue premiada con el primer premio, siendo reconocido con la gran mención en esta modalidad el aceite Venta del Varón, perteneciente a la empresa Muela Olives. Por su parte, la firma El Empiedro, de Cooperativa Olivarera La Purísima, también consiguió la gran mención en la categoría de frutado intenso. También obtuvieron premios las firmas Alma Oliva Bio y Alma Oliva Arbequino, de Almazaras de la Subbética, en categoría frutado medio, y Muela Oliva Picuda, de Muela Olives, en categoría frutado intenso. Buenas posiciones y resultados para los aceites amparados por el sello de calidad prieguense, tanto a nivel nacional como internacional, que semana tras semana ratifican la excelencia y la alta calidad de los zumos de oliva producidos en la comarca durante la presente campaña 2016-2017.
Priego en punto. Comarca.
El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado la situación en la que se encuentran los hospitales y centros de salud cordobeses para ofrecer atención sanitaria y cuidados a los pacientes que requieren atención de fisioterapia. Según datos de la organización, la provincia solo dispone de un fisioterapeuta por cada 28.000 habitantes, mientras que en el resto del territorio nacional se cuenta con un profesional por cada 10.000, así como en el resto de Andalucía, la media se sitúa en uno por cada 12.000. Para ello, SATSE solicita pasar de los 61 fisioterapeutas que actualmente se encuentran operativos en los centros sanitarios cordobeses a los 124 que serían necesarios para equipararse a la media andaluza. Según Rafael Osuna, delegado del sindicato en el Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra, la situación es similar a la del conjunto de la provincia, llegando a registrarse esperas de hasta un año en la atención fisioterápica en el centro hospitalario egabrense. Le escuchamos.
Fundamentamos esta necesidad de profesionales de fisioterapeuta en el volumen de las listas de espera que tenemos en el sur de la provincia. En concreto, en el Hospital Infanta Margarita, en las patologías musculoesqueléticas, tenemos en torno a un año o algo más de lista de espera, y en los pacientes neurológicos entre 4 y 6 meses, ¿no? Es evidente que esto no es lo adecuado, ya que existen tres factores clave para la recuperación de los pacientes. El primer factor sería la precocidad en el inicio del tratamiento, el segundo factor sería la motivación del paciente y el tercer factor la regularidad en el tiempo dedicado, ¿no? Estos factores no se cumplen y ello va en detrimento de la posibilidad de recuperación de los pacientes, e insisto que no se cumple porque la plantilla no es la adecuada. El no ser adecuada supone, por ejemplo, que ahora en estos momentos en el Hospital Infanta Margarita hay una baja laboral de larga duración sin sustituir, y que normalmente el conjunto de espacios de rehabilitación de los centros de salud del sur de la provincia suelen cerrar durante los meses de vacaciones o de permiso de los profesionales que allí trabajan, interrumpiendo durante ese tiempo el tratamiento que se le estaba prestando a los pacientes, ¿no? Decir, para tratar de finalmente justificar esta necesidad de más fisioterapeutas, que el primer indicador de pronóstico desfavorable es el factor tiempo, es decir, comenzar tarde el tratamiento o que los tratamientos de fisioterapia no tengan la duración adecuada, ¿no? Es por ello por lo que desde el Sindicato de Enfermería solicitamos un incremento del número de fisioterapeutas.
Desde el Sindicato de Enfermería SATSE se ha solicitado la reacción inmediata de la Administración Sanitaria Andaluza para vencer este contexto adverso que consideran injusto para los cordobeses, algo que posiciona a estos pacientes en una clara desventaja respecto a otras provincias de la comunidad autónoma. El Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética, organismo integrado por profesionales, empresas y colectivos del sector en la comarca, ha dado a conocer en Priego su nueva junta directiva. De esta forma, el anterior presidente, Antonio Rabasco, cede el cargo de máxima representación a Jorge Delgado, gerente del Hotel Caserío de Iznájar y también presidente de la Asociación de Turismo de esta localidad. Una nueva etapa que seguirá la línea de trabajo marcada en la anterior, con nuevos proyectos en ciernes como la creación de un sistema de venta cruzada entre profesionales y empresas de la zona, así como la potenciación de la comercialización del producto turístico que ofrece la Subbética cordobesa. Escuchamos al nuevo responsable de CIT Subbética, Jorge Delgado.
Al final hablábamos de personas y de destino, y el destino es la Subbética. Este grupo de trabajo ha demostrado durante muchísimos años una gran virtud, y es que cuando se enfoca en un objetivo, por norma lo cumple. Todo y cada una de las personas que integran la directiva hoy día han pasado por momentos buenos, han pasado por momentos malos, han pasado por momentos regulares. Pero en todos los casos hay una común, y es que siempre han conseguido salir adelante, reforzado de cualquier situación, y siempre dando la cara y atendiendo a sus principios. Principios hoy día que son los que al final mueven las organizaciones. En este caso, el SIP debe de ser uno de los dinamizadores o catalizadores del sector turístico de la comarca. Para ello, ya no solamente queremos contar con los empresarios, que podrían ser, digamos, el objetivo para tal fin, ya que de lo que se trata es de capitalizar todas las acciones promocionales que redundan en la comarca, creando empleo y generando riqueza, sino que además el turismo debe de contar primero con su sociedad. Tenemos que concienciar a que la Subbética, todos los habitantes de la Subbética, deben de ser promotores turísticos, deben de sentirse orgullosos de su tierra, deben ser conocedores de lo que en cada uno de los municipios se puede visitar, y además sean prescriptores.
Durante el acto se dio a conocer la nueva guía de alojamientos de la Subbética, un documento que recoge 119 casas y hoteles rurales, del que se ha editado una tirada de 3.000 ejemplares, con una inversión por parte de la Mancomunidad de 7.000 euros. Este nuevo soporte estará destinado a la promoción turística en ferias y eventos profesionales del sector turístico, donde la comarca esté presente, con objeto de promocionar este destino que cada vez se posiciona como uno de los más emergentes en el mercado de turismo interior de Andalucía. nace la Asociación Vía Verde del Aceite, un colectivo encargado de gestionar esta nueva ruta surgida de la fusión entre los dos trazados, hasta ahora independientes, que discurren por las provincias de Córdoba y Jaén y de la que surgirá un itinerario de 128 kilómetros que se convertirá en uno de los más atractivos dentro del panorama de vías verdes en España. El nuevo ente está compuesto por las diputaciones de Córdoba y Jaén y los consistorios de los municipios y ciudades por donde discurre la vía, en concreto 5 localidades jiennenses y 9 de la provincia cordobesa, 5 de las cuales pertenecen a la comarca de la Subbética. Entre las primeras acciones a desarrollar se encuentra la redacción de un proyecto para acceder a financiación estatal para la mejora y dotación de equipamiento por valor de 7 millones de euros. Escuchamos, por este orden, a la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Carmen Gómez, el presidente de la Mancomunidad de la Subbética, Juan Pérez, y el delegado de Empleo de la Diputación de Jaén, Manuel Hueso.
Contamos con un entorno realmente muy rico, un entorno que ya está generando muchísimo volumen de negocio, a pesar de que en estos momentos todavía no tenemos constituida la asociación, pero con ella pues queremos darle un mayor impulso a la zona. La verdad es que estamos viendo cómo son muchos los turistas que vienen desde diferentes puntos de España, desde diferentes puntos de Europa a practicar el cicloturismo o también las actividades de senderismo, porque lo cierto es que estas vías cuentan con un equipamiento extraordinario, cuentan con estaciones, cuentan con alojamientos rurales, cuentan con una pavimentación extraordinaria, que además en el caso de Córdoba pues tengo que decir que desde la Delegación de Medio Ambiente se está haciendo una inversión muy importante, una inversión de más de 400.000 euros que a lo largo de 5 meses van a conseguir pues que sea decente todo ese pavimento, la pintura, en definitiva pues dotar la infraestructura de la calidad que nuestros empresarios necesitan para poder poner en marcha sus empresas, sus actividades y, por tanto, para poder atraer ese turismo que tanto necesitamos.
El proyecto puede rondar los 7 millones de euros. Aproximadamente, ya dependiendo de los tramos, se ha estado trabajando también con distintos municipios, viendo qué es lo que realmente se necesita para en el tramo concreto de ese municipio. En algunos casos pues habrá miradores, en otros casos está previsto luminaria, en otros casos pues área de descanso, en fin, que todo eso es lo que tenemos, es el proyecto. Pues bueno, ya veremos a ver lo que se puede conseguir, pero la idea es eso, y sobre todo lo importante es que es un proyecto homogéneo, tanto el tramo de Jaén como el tramo de Córdoba, de tal manera que el cicloturista cuando venga no tiene por qué distinguir si está en Jaén o está en Córdoba, sino que está en la vía verde del aceite, que son 128 kilómetros.
Creo que es fundamental que hablemos de una única vía verde con 128 kilómetros, algo que aunque existía anteriormente no se ofrecía a los visitantes como tal, y por ello estamos satisfechos de haber comenzado a dar pasos en esta unión. El tramo de vía verde del aceite de la provincia de Jaén, que es el que yo represento, discurre por 5 municipios como Jaén Capital, Torre del Campo, Torre de Unjimeno, Martos y Alcaudete, en un total de unos 55 kilómetros. Municipios eminentemente olivareros, al igual que cuando se le dio el nombre al tren del aceite, construido entre 1883 y 1893, para después convertirse en vía verde del aceite en el año 2001.
Priego en punto. Provincia.
La explanada del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá un año más la cata del vino Montilla Moriles, que en esta su 34ª edición se desarrollará entre los días 19 y 23 de abril, organizada por la denominación de origen Montilla Moriles y que, como en cada entrega, congregará a los amantes del vino fino, amparado por este sello de calidad, auténtico referente en el mundo de la enología y una tradición consolidada, un evento que también se considera como el arranque del mes de mayo cordobés. La cata, que permitirá descubrir la amplia variedad de vinos que ofrece la denominación de origen y entre los que se encuentran el fino, el amontillado, el oloroso, el Pedro Ximénez y el blanco joven y los ecológicos, entre otros, cuenta además con una doble vertiente, enfocada a la atracción del turismo y a la integración del sector agroalimentario con la intención de unir la degustación de la gastronomía popular con los vinos de Montilla Moriles. Escuchamos al presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz.
Los vinos Montilla Moriles, nuestros caldos, son uno de los mejores embajadores que tenemos en la provincia, y además con esta cata tenemos la oportunidad no solo de difundirlo, sino de conocer la gran variedad y riqueza que presentan estos caldos con esta denominación de origen.
Hasta aquí el resumen a la información de la última semana en Priego en Punto. Un informativo que se marcha hasta el próximo lunes de Pascua, 17 de abril, ya que a partir de mañana, domingo de Ramos, les ofreceremos diariamente el boletín Priego en Semana Santa, con toda la información, horarios e itinerarios de los cortejos penitenciales de las corporaciones prieguenses durante la Semana Mayor. A las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde podrán estar al tanto de la actualidad cofradiera de cada jornada en la sintonía de Radio Priego 107.0 y radiopriego.net. Sin más, reciban un saludo de Antonio Roldán. Gracias por la atención prestada y hasta dentro de una semana.
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.